En un seminario académico organizado por el Banco Central del Uruguay, donde se intercambiaron opiniones de expertos sobre políticas públicas, el economista Ignacio Muncho presentó un estudio sobre el atraso cambiario que afecta a la economía uruguaya. Según su investigación, su trabajo, hoy nuestro país tiene un 25% de atraso cambiario. Precisamente para profundizar en el tema, vamos a recibir al economista Ignacio Muncho. Gracias por estar en El Espectador, bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Un gran gusto estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué factores explican justamente este atraso cambiario, este 25%?
Bueno, lo primero que hay que tener claro es que la definición de atraso cambiario es una definición técnica. Existe una literatura que se extiende a nivel internacional que busca la forma de medirlo, identificarlo. O sea, que el dólar, que el peso esté caro, con respecto a lo que estaba en el pasado, o que el dólar esté bajo, no necesariamente quiere decir que haya atraso cambiario, de acuerdo a la definición técnica. Obviamente cada uno puede darle la interpretación que tiene, pero existe una definición de atraso cambiario, que es que los fundamentos macroeconómicos que explican el tipo de cambio real de equilibrio no están alineados con lo que se observa, con el tipo de cambio real, que es la paridad cambiaria de Uruguay con sus socios comerciales, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro, o sea, cuán caro está Uruguay con respecto a sus principales socios comerciales, y eso importa el tipo de cambio, el dólar, el valor del dólar, pero también importa los precios internos, la inflación. Todos esos componentes están detrás del tipo de cambio real. Entonces hay un concepto que es tipo de cambio real de equilibrio, o sea, cuánto tiene que ser el valor de este tipo de cambio real que esté en línea con los fundamentos de la economía. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuáles son esos fundamentos? Y el trabajo lo que busca es identificarlos. Primero, tiene como dos etapas el trabajo. La primera es identificar los fundamentos macroeconómicos que determinan el tipo de cambio real de equilibrio. Y ahí nosotros agarramos una multiplicidad de series económicas del Uruguay, de que hay datos disponibles, de productividad, de gasto público, gasto privado, el tipo de cambio real, ingresos de capitales. Vamos con todo lo que uno se puede tener en la cabeza que pueda afectar el valor del tipo de cambio. Pero vamos a ver qué es estadísticamente significativo desde el año 98 hasta ahora, que es de donde están muchas de las series que tenemos. Y bueno, y encontramos que hay tres grandes factores que son fundamentales para explicar el tipo de cambio real de equilibrio. Digo fundamentales porque son estadísticamente significativos. Y son la productividad relativa del sector transable con el no transable, o sea, del sector que exporta o importa o que se fija sus precios de acuerdo al mercado externo, y el sector no transable, que es en el cual sus precios se determinan por las fuerzas de la demanda y la oferta del mercado interno. Bueno, la literatura dice que cuando aumenta la productividad del sector transable relativo al no transable, se da en general un aumento de salarios del sector transable, y eso genera un aumento de salarios también en el sector no transable, porque en el mercado de trabajo la gente tiene, se puede mover. Esta suba de salarios genera un aumento de precios del sector no transable, y eso genera, cabo los precios transables que vienen dados a nivel internacional, genera que se encarezca la economía relativa al resto del mundo, y hay baja el tipo de cambio real, se aprecia el tipo de cambio real. Esa es una fuerza de equilibrio, se conoce en literatura como efecto Balassa-Samuels, tiene hasta nombre y apellido. ¿Por qué? Porque se ha estudiado mucho, y lo que pasa es que los países que se vuelven más productivos se vuelven más caros. Y eso no quiere decir que eso esté bien o esté mal, no es una valoración, sino es una realidad económica. O sea, hay fuerzas económicas que están detrás de que el país se vuelva más caro. Ese es uno de los factores. El otro es el gasto privado. Los países que la gente tiene más plata en el bolsillo. ¿Por qué? Bueno, porque hubo factores externos que favorecieron que la gente, por ejemplo, que los precios de lo que Uruguay vende afuera durante mucho tiempo estuvieron muy altos. Eso hizo que la gente tuviera más plata, y entonces, al tener más plata, presiona en el mercado interno a los bienes que fija su precio en el mercado interno y se hace más caro. Entonces, de vuelta, son fuerzas de economía que explican que Uruguay esté más caro, porque mientras hace un ingreso más alto, está explicado por fuerzas económicas que Uruguay sea más caro. Lo mismo pasa con el tercer factor, que es el gasto público. Economías que aumentan su gasto público en proporción al PBI, como pasó en Uruguay en la última década, 3 puntos del PBI aumentó. Esto genera fuerzas económicas a que se vuelvan más caros también, porque el gasto público se dirige generalmente a los bienes no transables, entonces aumenta la demanda de no transables, aumenta el precio de no transables, y encarece la economía respecto a los transables. Y ahí tenemos los tres determinantes fundamentales del tipo de cambio real de equilibrio. En Uruguay, hasta el año 2014, estaban alineados con el valor observado del tipo de cambio real. O sea, entonces podía decir técnicamente que había atraso cambiario hasta 2014. Ahora, de 2014 hasta ahora, estos últimos dos años enteros, empezó a aparecer un divorcio entre lo que dicen los fundamentos de la economía y lo que se observa del tipo de cambio real, que usamos el que publica el Banco Central todos los meses, que es el tipo de cambio multilateral efectivo, que es el que mide con respecto a todos los precios comerciales del Uruguay. Y ahí hay un 20-25% de desequilibrio. Hoy los fundamentos indican que el tipo de cambio real debería estar un 25% más alto que el que está ahora vigente en la economía uruguaya. Entonces ahí se podría decir técnicamente que tenemos este 25% de atraso cambiario, porque los fundamentos están desalineados con la realidad. La economía no está en equilibrio. Hay algo que hace ruido ahí, que no es fuerzas económicas que están explicando, y se desequilibra y genera problemas. Genera transferencia entre justamente un sector que tiene un precio más alto que el que en equilibrio debería tener, que es el no transable, y relativo al transable, es una transferencia entre los sectores no transables que ganan, relativo a los transables, para que la gente entienda. O sea, es una transferencia entre, por ejemplo, el agro hacia el gobierno central o sectores no transables, como unas partes del comercio interno, de minorista.
Mucho, sí.
Tenemos ese proceso hoy en la economía uruguaya, y repito, lo que nosotros hicimos en el Banco Central fue justamente presentar este estudio, discutirlo con los cuadros técnicos del Banco Central en un seminario abierto que usualmente se hace para discutir políticas públicas, a la cual fue mucha gente, fue muy buena la discusión y nada, se discute este tema, que es un tema absolutamente fundamental para el Uruguay.
Muncho, a partir de 2013 la economía comenzó a encarecerse. ¿Qué factores explican que hoy Uruguay siga siendo un país caro?
Sí, bueno, va de la mano, ¿no? Este tipo de cambio real tan apreciado que hoy tenemos es lo mismo que decir que Uruguay está más caro que lo que debería estar. Y eso es importante, claro, porque Uruguay tiene que estar más caro que lo que estaba en el año 2005, luego que se consolidó la salida de la crisis. Pero no tanto, o sea, y ahí es lo que te permite este estudio decir. O sea, está bien que Uruguay sea más caro que lo que era en el 2005, pero hoy está demasiado caro, no tanto como lo que debería, y eso genera problemas para el futuro crecimiento del país, genera problemas para el sector exportador y genera esa transferencia interna que no es del todo eficiente para la distribución de recursos dentro de la economía.
Muncho, ¿se prevé crecimiento para este año para la economía uruguaya?
Bueno, según nuestro modelo de proyección, que incorpora tanto los factores externos como internos que afectan a la economía uruguaya, vamos a tener un crecimiento probablemente del entorno al 1,6, casi se podría llegar al 2% en este año, porque hay que ser consciente que tenemos un piso grande del primer trimestre con una temporada turística buena y que se espera que cierre febrero muy bien, y eso al Uruguay le pone un piso para el resto del año que sí, no va a ser un año sencillo, porque tenemos mucha incertidumbre, fundamentalmente por los factores externos que le decía que influyen en Uruguay. De hecho, dos terceras partes de los factores que afectan al PIB de Uruguay se juegan afuera en el corto plazo. Entonces tenemos una incertidumbre que va a empezar a morder con más preocupación a partir del segundo o tercer trimestre del año, que depende mucho de cuándo aumenten las tasas de interés en Estados Unidos, y esto genera movimientos financieros internacionales en todo el mundo que también afectan a Brasil y Argentina, y por ende a nosotros nos pegan dos veces, porque nos pegan directamente a través de menores ingresos de capitales de afuera que vienen a invertir a Uruguay, y nos pegan porque también estos inversores van menos a Argentina y menos a Brasil, y por tanto crecen menos a Argentina y Brasil que lo que se pensaba hace unos meses atrás, y por lo tanto Uruguay tiene un menor impacto de la región, que siempre también a través de otros canales afecta a la economía uruguaya. Por lo tanto, este mundo post-Trump, diría yo, lo que más a nosotros en el corto plazo nos preocupa no es las trabas a los ingresos de productos a Estados Unidos, el proteccionismo comercial que se insinúa y el muro y todo lo que se habla, sino que es que hay menos capitales, van a haber menos capitales dispuestos a invertir en las economías emergentes en general, de Uruguay en particular, y por lo tanto cada vez va a ser más difícil atraerlos. Y tengamos claro que Uruguay creció lo que creció en la última década, en los últimos 13, 14 años, porque vinieron capitales del exterior de la inversión extranjera que no se había visto nunca en los registros que existen disponibles. O sea, volúmenes que eran, fueron 5 veces más grandes de lo que habíamos tenido en los 15 años anteriores. Por lo tanto, si somos conscientes de eso, de lo que importó la inversión extranjera en el Uruguay, cómo se derramó por el resto de los sectores, tenemos que ser conscientes ahora que la situación es mucho más difícil de atraer por factores internacionales. Si todavía estamos discutiendo internamente de empeorar las condiciones para la inversión en el Uruguay con esta discusión que hoy está en el tapete sobre la rendición de cuentas para generar mayores ingresos, estamos totalmente contramano de lo que necesita el Uruguay en el mundo actual. O sea, estamos leyendo correctamente la realidad y no somos conscientes de lo importante que fue en la última década el ingreso de capitales del exterior. Ese es el riesgo que yo veo, ese es el desafío que tiene este gobierno y tiene una hoja de ruta clara. O sea, no empeorar, sino mejorar las condiciones para la inversión extranjera en el Uruguay. ¿Por qué? Porque claramente hoy es mucho más atractivo ir a invertir a Estados Unidos que lo que era hace unos meses atrás. Y en Europa va a empezar a ser más atractivo y, por lo tanto, en detrimento de invertir en economías como la uruguaya. Por más que no haga nada, por más que no cambiemos nada, ya de por sí va a haber menos ingresos. Y todavía le empeoramos las condiciones, estamos siendo realmente haciéndonos daño como en las perspectivas de crecimiento del país.
La mirada del productor agropecuario está puesta en el dólar, más allá de que esta información es determinante. Pero, ¿qué valor está observando, qué desempeño puede tener la moneda estadounidense para este 2017?
Nosotros lo que vemos más allá de estos vaivenes que está teniendo en estos primeros meses del año, que son en gran medida por incertidumbre sobre las políticas de Trump que más afectan el valor del dólar, que vienen por el lado del plan de infraestructura, la reducción de impuestos, y las sucesivas subas de la tasa de interés que van a darse a lo largo del año por parte de la Reserva Federal, pensamos que el dólar va a tener que empezar a subir por factores externos, no porque algo interno, sino que va a empezar a subir en todos lados, se va a fortalecer. Y hoy, al día de hoy, nuestras proyecciones dan que el dólar estaría cerrando a fin de año 32.5, si tendríamos una leve suba, que ojo. Es una suba que no es suficiente ni siquiera para mejorar el tipo de cambio real, porque con una inflación que va a ser del entorno del 9%, vamos a tener una pérdida de competitividad, no una ganancia con esta suba del dólar proyectada a lo largo de este año. No vamos a estar alejando aún más del equilibrio del tipo de cambio real que deberíamos, aumentando ese atraso cambiario. Si se concreta, esperaría que iba a 32, 32 y medio, o sea, si queda más abajo ni le digo. Pero ya en ese escenario estaríamos, si algo, deteriorando todavía aún más el nivel actual de atraso cambiario. La situación es complicada y esto es importante tenerlo bien claro. No hay soluciones fáciles para de esto. No es que el gobierno tiene una llave para aprender y apagar el atraso cambiario. No. Lo primero que se tiene que hacer para empezar a solucionar el problema del atraso cambiario, que va a llevar mucho tiempo, es empezar a reducir el gasto público y la presión que genera. Ese es el único camino posible para empezar a generar los anticuerpos para volver de vuelta la economía uruguaya competitiva.
Muy bien, economista Ignacio Munyo, profesor universitario y consultor, ha sido muy amable por su tiempo. Gracias por esta actualización sobre el desempeño de la economía uruguaya.
Un gran gusto, un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.